Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
¡No, señores! Ya es este programa El Gusto de las 12. Gracias a todos por estar en sintonía a través de esta emisora matriz La Roca 91.7. También a través de TV Quisqueya 1027 de Optimum. En Vega TV, Claro 48 y Altiz 52. Por supuesto, a través de nuestra plataforma oficial Dominican Networks. Si aún no has bajado la aplicación, hazlo ahora mismo, entra a dominicannetworks.com. Ahí tienes todo el contenido que necesitas en una sola aplicación. Recordarte que estamos en YouTube. Tú puedes ser parte de esta gran familia de gustosos. Entra ahí al canal de YouTube, suscríbete, dale like, dale a la campanita, comparte, comenta, para que no te pierdas nada de lo que pasa en este programa El Gusto de las 12. El viejo Ñongo.
Me siento como bañado y renovado el día de hoy.
Sí. O sea que tú no te bañas, pero te sientes bañado. Tú,
me siento como bañadito.
Tú eres transhigiénico. No,
¿qué es transhigiénico?
Sí, una persona que es sucia, pero se siente limpia.
No, yo me siento hoy limpio, como limpiecito, bañado.
Cobrado.
Sí, como renovado. Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba El Gusto de las 12, arroba Nonguito 1, arroba JCPichardo01, arroba Nielcita. Tú ves esa cita renovada y bonita.
Pero
arroba Katherine rayita abajo Amesti, la bella y hermosa reina de nuestro programa. Arroba Oscar Carraquillo, mi amiguillo y mi dilecti querida amiga Bego Comedy, el amigo como el de la ciudad de Nueva York. Harold Díaz TV, señores, es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. La lista de Ñonguito va a seguir.
Adelante, Aniel.
Wow, Aniel.
Mi gente, hoy es miércoles, hace mismo ombligo de semana y por aquí estamos ya preparados para estar con ustedes durante 2 horas. Recuerden que pueden sintonizarnos por YouTube y el chat de YouTube, señores, sabroso. Esperemos que hoy se comporten.
Siga sabroso.
Bueno, voy para allá ahorita. Pero nada, estamos en las redes sociales, en YouTube y por todas las vías que ustedes saben que transmitimos. Tú sabes que ya viene
el tren,
la época de vacaciones de los muchachos verano, y yo estoy planificando una vacación y tuve un pleito ayer con Daniel.
¿Por qué?
Yo quiero ir para Cancún y él quiere ir conmigo. O sea, son mis vacaciones, hello.
Claro.
Exacto. Espérate, déjame buscar la musiquita. Está bien, Carraquillo, o sea, hello.
Es demasiado fino para usted.
Es muy fino.
Yo te voy a poner mis oraciones. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a invitar a los gustosos a comunicarse con El Gusto de las 12, marcando al 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Si te sientes estúpido.
Cuidado.
Si te sientes estúpido, recuerda que hay personas que pagan Spotify para escuchar Dembow.
Ahí está ella, Katherine Amesti.
¡Holis! Bienvenidos todos al Gusto de las 12 para recibir todo el contenido que tenemos aquí para todos ustedes con mucho cariño. Tengo una pregunta inquietante, Bego.
Cuéntame.
¿Qué le dijo un elefante a Ñongui desnudo?
¿Qué le dijo
un elefante al viejo Ñongo desnudo?
Cuidado. Dímelo.
¿Qué le dijo?
¿Cómo respiras con esta cosa tan pequeñita?
Adelante.
¿Tú quieres que nos hagamos
bien? Ay, sí.
Yo me paro y te muestro.
Señores.
¿Pero por dónde respiras tú,
Vámonos con Harold.
Exactamente.
Quiso entrar al grupo, Begoña.
¿Qué pasó?
Vámonos contigo, que Begoña quería entrar al grupo y Begoña no tiene filtro. Dale.
Sí, no, exactamente. Bloquéala. Ahí seguimos aquí desde la ciudad de Nueva York, rumbo a las 2 de la tarde, con El Gusto de las 12. Mucha información, mucho contenido. Tarde lluviosa aquí en la Gran Manzana. Está lloviznandito, como dicen, la agüita que fuñe. Y nada, vamos a darle Al Gusto de las 12.
Ahora el trabajo en meteorología ya.
Sí, entonces.
Ahí está ella, Begoña.
¡Hello! ¿Cómo estáis en este miércoles? Como dice Ñonguito, es ombligo de semana, así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en estas próximas dos horas. Hoy, 15 de mayo, que es el Día Internacional de las Familias y de la Objeción de Conciencia. Así que si tienes
¿cómo
familia...
¿Cómo tú objetas la conciencia?
Y estás objetando la conciencia, hoy estudia.
¿Y día de pago?
Es un objetor de conciencia.
No hay un día del pago sin dinero.
La objeción de conciencia es cuando no quieres hacer la mili.
¿La qué?
Objeción de conciencia. Aquí no sois objetores.
¿No quieres hacer la qué?
¿Qué es
la mili,
eso?
El servicio militar.
Aquí es voluntario. Debería ser obligatorio. Eso claro forma los países no. desarrollados. Claro que sí. Búscate un país desarrollado que no tenga el servicio militar obligatorio.
Muchísimos países han quitado eso, mi amor.
Exacto.
Países desarrollados.
Pues exacto. Se van a desdesarrollar.
No.
¿Está bien?
A indesarrollar.
Bueno, vámonos, no tengo otro día. Sí.
¿Cómo que se dice la...
Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias.
Amigos, llega el Notigusto del día de hoy con él las noticias. Adelante, Catherine Amesti.
Bueno, yo espero que todavía no estén comiendo para que puedan escuchar esta noticia con calma.
Ah, el video de la estación de combustible.
No. En México hay un pueblo que se llama García, al noroeste de Monterrey, donde hacen caldo de rata.
¡Ew!
¡Wow!
Bueno, si a él le gusta que se lo coma.
Es un polémico alimento que aseguran tiene muchos beneficios para la salud y tienen muchas generaciones haciendo el caldo de rata. Ellos aseguran que estas ratas no son como las ratas de la ciudad porque son ratas del monte que se alimentan
de vegetales,
de
insectos,
pastos, de semillas, de todas esas cositas. Y el proceso, o sea, yo estuve leyendo la información y el proceso para capturarlas es algo bastante
complejo.
Complejo, sí, porque ellos salen. Porque ellos salen hoy en la madrugada a poner las trampas en la montaña, porque están en la montaña.
Okay.
Y ellos tienen que esperar al otro día en la madrugada para ir a recoger. Exacto, para ir a recoger las ratitas.
Las trampas a ver quiénes caen.
¿Y qué es lo complejo? Porque eso se llama cacería.
Exacto.
De toda la parte.
El proceso de preparación.
De las
porque
trampas.
Sí, ellos llevan entonces, ellos los hombres, tradicionalmente, los hombres van y hacen la cacería de las ratas. Y cuando las llevan a la casa, son las mujeres las que se encargan de hacer la preparación para luego comerlas.
No.
Ellos le entregan las ratitas y ellas lo que hacen es despellejarlas y después las ponen como a fuego lento y el proceso dura como 3 días aproximadamente.
A fuego lento.
Sí. En leña.
Sí.
Y después de ese proceso es que pueden hacer el caldito de pero rata.
Una suerte que de montaña, porque si hubiese sido de la ciudad, tú sabes que ratón de ferretería, lo que no se come lo mean. Mira, Harold, que se le comieron un cable del carro.
Exacto. Sí, claro.
Estaban con hambre.
¿A qué sabes? Había cobre.
Yo vi un video ayer de un señor que fue a cambiar el aceite del vehículo del carro y tenía como 9 ratones de ese tamaño.
Dentro
del
vehículo.
Dentro del vehículo.
No, entonces son grandes.
Sí.
Ya es un problema que yo no sé cómo lo van a solucionar.
Criado ahí, que será su casa.
Sí,
su casa.
Bueno,
estas ratas miden aproximadamente 30 centímetros, no más de ahí. Y las utilizan
tiendita.
Y tienen toda la tradición, de verdad, o sea, son muchas generaciones que tienen esta tradición y es porque en ese pueblo no tenían dinero para comprar otras cosas, para comer, y entonces lo que hacían era ir a cazar esas ratas al monte y luego, de hecho, el hombre cuando le hacen la entrevista dice que las ratas son totalmente diferentes, que tienen hasta su forma de
Del cuerpo.
Es distinta a las ratas normales de la ciudad.
Un ratón cimarrón.
Pero,
oye, ¿qué pasa hambre porque quiere?
Que son más, que tienen, bueno, las de la ciudad tienen el hocico más largo, las patas más anchas, estas
por
no.
Eso es que en China se come. Por eso es que en China se comen hasta los cuernos de los animales. Porque,
no, aquí se pegan.
No.
Buenas.
Porque.
Buenas tardes, equipo.
Muy
buenas tardes. Yo imagino que en ese pueblo no ha llegado una ave que no vuela, que se llama gallina y pollo. Ellos no conocen eso, ¿verdad?
No, lo que pasa es que las ratas están en la montaña.
Son
y las gallinas y eso las tienen las personas en las granjitas.
Pero no son felices, ¿verdad?
No. Pero vamos a llevarle.
Son ratas felices porque viven libres.
Claro.
Pero vamos a llevarle un par de gallinitas para que ellos se ahorren esa cacería, esa cosa, y la gallina da buen caldo y toda la cosa.
Que... No, no, y que oye una cosa, eso no se puede decir que yo quiero una sopa hoy de rata, porque tienen que esperar 3 días.
A 4, no, amanecer, después sí. 3 días hirviendo. No,
3 días hirviendo.
Ellos lo van haciendo, o sea, ya como es
claro,
un ciclo.
Claro, tú ya sí que ya lo puedes decir.
Claro, ya pueden tener
ya. Y espuma la, arriba.
La ya de nada, esa rata no da mulo de rata tampoco.
No, lomo.
Lomo. Dice, ellos dicen, el caldo es muy sabroso, además que es un buen alimento que cura la ansiedad y la hinchazón, entre otras dolencias.
No, sí. Está bien. Bueno. Déjenme hinchar.
¿Tú has comido conejo a la pilla?
Yo he probado el conejo, pero no me gusta.
No, a mí conejo es una cosa. Buenísimo. Y el conejo, miau.
Ay, qué asco, no.
Bueno, ay, lo venden a $2.
Yo he comido conejo.
¿Cuántas? ¿A $2?
Una, $2.
Es bueno, es una carne buena.
O sea, no va por kilos, ni por gramos.
No, ni por libras. Cada rata tiene un peso aproximado de 30 gramos, pero entonces la venden por unidad.
Pues me parece
una rata de $2.
Una rata bueno, de 30 gramos, $2.
Te la van a vender, te la venden ya con el proceso hecho.
Ella pensó algo.
Que me parece carísimo.
Sí, demasiado.
O sea, ya por el precio lo descarto.
Si no, si fuera más barato, te lo comiera.
Pues lo mismo por probar.
Yo le voy a decir una cosa.
Yo probé las ancas de rana.
Yo también. Pero no es lo mismo una rana que una rata.
También es verdad.
No, la porque N. Una N y la una N. T no es lo mismo.
También es verdad.
No, porque también lo que pasa es que depende de donde tú probaste las ancas de rana.
En China.
Era pacificado. Y en un restaurante ¿tú fuiste? Y había que ir con ropa formal en China. Ella fue ancas de rana. No. Una de las especialities.
No, oye, no Rita, es malo, ¿no? No es malo. Yo lo probé para decir que probé, pero yo no comí eso.
No, a mí lo que no me gusta.
No lo probaste.
Hombre. Lo probé. No son malas las ancas de ranas, pero no fue mi plato. Yo no pedí eso. Lo probé para decir, ok, probé ancas de ranas.
Tú sabes cómo es ella. Llegó lo que sea. Déjame probar.
Tú le han visto el plato de Juan Carlos que estaba al lado de Juan Carlos.
Porque pidieron para que probaran, porque es un plato exótico.
A mí lo que me quilla la gente que dice, cómete eso, que eso sabe a pollo. Pues dame pollo.
Exacto.
Lo más raro.
Yo no la probaría.
Pero a mí no me supo a pollo el anca de rana. ¿A ti te supo a pollo? A mí me supo como a pescadito.
Sí, a pescado.
Yo lo que digo es que yo vi el caldo. Los que puedan tener la oportunidad, vayan a YouTube y lo buscan. Para que vean el caldo. El caldo es un poquito rojo.
Ah, muchas
y sale,
gracias.
Y sale no, la, y se ve así la rata pelada.
Lo más raro pero que yo me llevaba a la boca fue.
¿Tú te acuerdas de la que trabajaba? No, buenas. No.
La gordita.
Cuidado. Super cultura.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Sí, ¿cómo está, caballero?
Buenas tardes, Carlos. Habla Frank Ernesto. Primeramente, quiero pedirte disculpas porque creo que me pasé un poquito de la raya. Hablé cosas que no tenía que hablar. Que me olvidé del momento que estamos viviendo, de bla, 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 elección y eso. Pero ayer, cuando dije diamante, el único diamante que hay ayer es usted. Eres tú.
Ah, okay, primero. Gracias.
O sea que el bruto es Juan Carlos, ok.
No. Juan Carlos es un diamante. Dijeron que era Harold. Harold, yo tengo el dedo de su
crédito. No, Harold era el bruto. Juan Carlos es un diamante.
Espérate,
la otra cosa, igual se breve, me pasé. Hablé de una cosa que no debe hablar y ya te sentí mal.
No, mira, te importa.
No, sí. Me le digan viejo a Ñonguito. La juventud termina cuando se acaba el entusiasmo.
Epa.
Y la otra cosa que estaban hablando, atacando al pobre Ñonguito, de la cuestión del tamaño. Mira, yo cuando el niño se despierta, son 4 pulgadas y todas las mujeres me celan. Pero lo principal es pedirle disculpas porque hablé, tú sabes que hablé de que no debía hablar, me pasé, te pido disculpas y le pido a todos
este programa es suyo, hermano.
La española cuando ve esta y la otra joven, no crean que yo le diré eso es un jardín, todas son bellas.
Sí, todas son bellas.
No, corre.
Un abrazo, hermano.
Juan Carlos, discúlpame. No, te pido disculpas porque me pasé.
Este programa es suyo.
Tú eres un diamante.
Gracias.
Tú eres un diamante. Que pases un bonito día. Y vamos a ver qué pasa.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Yo soy una esmeralda.
Oye, vendió Radio Nacional 4 pulgadas. ¿Eh? No corre a nada. No.
Oye, Aniel con automotivación. Como sí. Dios. Dije, yo soy una esmeralda.
Claro. Sí. Un rubí.
Sí.
La descarada rubí.
Vamos a una noticia ministerial.
Vamos a ver, señores, República Dominicana.
Aguantamos otra noticia de la Junta, Ñongo, no, y ya. No te la vamos a cobrar. No,
ya, okay. ya cobramos
eso. Exacto.
Esa. Señores, la República Dominicana, uno de los mayores solicitantes de visa a Estados Unidos a nivel mundial. Diablo, pero nosotros no pasamos. Yo que vivo en la misma trayectoria de la embajada de los Estados Unidos. Ajá. Yo veo la fila, Juan Carlos.
Pero está bien.
Señores, pero oigan, la embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado donde indica que otorgó 5.2 millones de visas entre los siguientes países: República Dominicana, México, India, Brasil, China, Colombia y Argentina. O sea, entre todos estos países que tienen millones y millones de habitantes, nosotros que somos nada más 10 milloncitos, estamos compitiendo con esos países.
El dominicano está.
No, yo le decía aquí a los muchachos antes de que arrancara el programa, que es que la gente va a buscar visa así, sabiendo que no se la van a otorgar. Porque también no es verdad, ¿sí o no, Aniel?
Muchas veces, sí. Oh,
pero ven acá, ¿cómo es posible? Yo he pasado a las 5 de la mañana y en una fila, Juan Carlos, que claro, llega la Gustavo Mejía Ricardo de aquí.
Señores, todavía usan dije que ponerse saco y corbata apretado.
Sí, sí. Pero vaya, son filas interminables de
y dinero prestado en la cuenta.
En chancleta yo los vi.
Sí, de todos modos. Y gente, los otros días vi yo una ¿cómo se llama? Una liga de béisbol. Uh-huh. A mí me dio una pena. Como bueno, 20 tigueritos en fila.
Bueno, ¿por qué?
Porque normalmente lo aguayan, Juan Carlos.
No siempre, ñongo. Hay liga de béisbol que si son puros y se dan cuenta que realmente tienen un campeonato, que necesitan ir a competir, etcétera. Pero lo que pasa es que aquí hay antecedentes.
Hay antecedentes. Antes muchos de ellos cruzaban. Una liga con esos niños ninguno se van a quedar.
¿Y qué va si usted juega?
No. Y un tro de instructores que tú le ves la cara que ves que lleguen allá. Van a dejar los tigueritos en el aeropuerto, quedado. Lo van a dejar botado. Digo, hagan su vida.
¿Tú sabes con qué se dio mucho fraude aquí con eso?
¿Con qué?
Con la orquesta.
Ay, sí.
Sí,
fulano. Yo tengo un pana que tiene 30 años allá.
Un cónsul hizo así y sacó una güira.
Tócame un solo güira.
Un solo güira.
Digo, usted tamborero. Digo, tócame un merengue derecho. Patá, patá.
Ahora cámbialo a los macos.
Ahora cámbialo para los macos.
Buenas.
Señores, somos fuertes.
¿Qué tenemos, ñongo?
Dime de ti, mi querido Kelvin, desde Boston.
Estamos bien. Saludos a todos, profesor. Saludos. Mire. Saludos. Y lo bueno es que quieren irse todo y para allá están cogiendo todos los americanos, invertir, a vivir, a retirarse.
Exacto.
Están cruzados a los lados. Y ñonguito, una idea para usted.
Dele.
Usted debería sentarse ahí, usted dice que vive al frente donde salen, y grabar y darse cuenta de lo que los parten en lo que se la niegan.
Sí. Que le dan el papel.
Que están con la cabeza para abajo, así que ni quieren que nadie le hable.
Wow, no, es que aquí no son, a pesar de toda la visa que ellos dicen que han otorgado, pero a nivel de esos seis países que nos llevan la milla a nivel de habitantes, son muchos los señores los que se ponchan.
¿Tú sabes qué me dijeron a mí? ¿Qué? ¿Y qué? Pero tú eres venezolana y te la aprobaron. Así que y te la aprobaron.
Es difícil.
Ahora tú quieres que te den la trompa.
Buenas.
¿Qué tengo que hacer?
Ponte buscando
el mejor negocio. El de los tigres de los lockers, de los celulares.
Ah, sí, claro.
Que están afuera.
Aunque tú uses la misma cubeta, es por aparato. O sea, no importa. Si son tres teléfonos y los guardan en el mismo sitio, tú tienes que pagar por los tres.
Claro.
Exactamente. Es el negociazo y los parqueos. El
negocio bueno. Parqueo y celulares y vaina. Señor, y todavía hay gente que se lo dicen.
Ay, sí.
Usted y lo devuelven de adentro porque entró con un Apple Watch.
Exacto.
Hermano, es con nada electrónico. Usted puede entrar.
Y ustedes hacen fila, ¿verdad? Para entrar a los consulados de la embajada.
Sí, nosotros hacemos fila.
Y tú también.
Nosotros hacemos fila. No somos americanos y viajamos más que tú. Buenas.
Se hace fila igualito que arreglar.
Yo no hice aquí.
Buenas.
Lo único que yo le digo, que el que vaya a buscar visa para allá o que está para hacer, ya venir para acá, que ya lo avisaron, que lo van a avisar, que tengan cuenta, porque ahí se ponen unas camionetas en la madrugada diciendo, vengan, no hagan fila ahí, vengan para acá, que aquí se les tira la foto. Y después que ustedes entran ahí, le cobran el dinero a todo el mundo y después ellos dicen, quédense ahí, salgan un grupo para acá y pónganse aquí. Y lo sacan para afuera. Y después de ahí, las guaguas arrancan huyendo y se van y dejan a todo el mundo sin dinero y sin nada.
Bueno.
Que hay, porque yo estaba, cuando yo fui allá la primera vez, cuando yo fui a buscar mis papeles, que me visaron, es así, allá hay un paquetón de gente, ladrones,
wow,
afuera de ahí, de la de donde se sacan esos documentos.
Facilitadores, ya tú sabes. Vaya de su casa.
Que todo se hace adentro de la embajada.
Claro. Exacto,
nada
claro.
Se hace fuera.
Te recuerdas que la primera campaña contra ese tipo de corrupción la hizo la embajada americana con el maquito.
Ah, yo me acuerdo.
Claro. Cuidado que hay un maco. Porque fue mucha gente que le dieron giote. Claro. Ven, pásame el pasaporte. Ay, que concho el amigo mío.
Buenas.
De allá para acá.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Hey.
Adelante.
Hablo Isaac.
Dime, Isaac, ¿qué es lo que hay?
Está manejando para Barahona, voy ahora. Mira.
Ya.
Sí. Es que ese es el trabajo mío. Yo tengo que ir a supervisar Barahona 2 días a la semana y vengo para atrás de una vez mañana en la noche.
Está bien.
Normal.
Yo te voy a decir dos cosas que yo aprendí de un extranjero hace un tiempo, un americano. Uh-huh. Yo no sé si él trabaja en migración o era cónsul, pero él me dijo, no sé si es verdad, que los dos países que más tratan de engañar a Estados Unidos, el sistema migratorio, el primero es los chinos y el segundo es República Dominicana. El dominicano aceptó la vuelta, o sea, hace lo imposible por entrar a Estados Unidos. Y otra cosa fuera del tema, esta joven que está ahí, que es de Venezuela, la hermosa ella, ¿cómo que se llama?
Catherine.
¿Tú eres familia de Celine Méndez?
Claro, no, la hermana chiquita.
No,
porque
no,
Celine
no,
es venezolana. Celine es de vaina,
de la
Guaya. Yo la vi, la primera vez que la vi en el programa, dije oh, y está su Celine ahí trabajando. Y después dije, oh, pero no, se parece bastante.
No, pero no se parecen, tú la has visto bien.
Pero no, todavía lo voy a ustedes, Juan Carlos.
No, hay veces.
Yo comiendo veo el programa.
Claro, no, pero que hay veces que uno tiene una imagen de alguien en la cabeza y uno dice, cada vez que lo ve, lo que hace que te lo recuerda. Pero si para tus ojos se parece, bueno, pues está bien.
Ahí
está.
No,
pero nada, hoy me tocó maní, café y agua.
Ay, no.
¿Dónde estaba?
No, pero tú te paras en Baní, tú te paras y no,
arrollas. Yo pasé de Baní, ya yo salí de trabajar en Baní, voy camino a Barahona y lo que como es un café con un manicito y eso. Me mato la cena en la noche.
En la fritura.
Mientras tanto ahora.
Óyeme, la fritura que está entrando a la fortaleza ahí en Barahona, eso es lo mejor que ha hecho Barahona.
Ahí tengo yo un cliente en esa fritura. Tú estás loco, yo voy a comer toda vaina. Esto es humo y polvo.
¿Y qué polvo? Como quieras,
vamos. Con carne.
Hablamos, hermano.
Buen provecho.
Se cuida, Juan Carlos. Bendiciones.
Claro. Bueno, vámonos con la noticia de Bego, muy importante.
Muy importante, sí, porque resulta que la verdadera Marta de mi bebé Reno ha concedido una entrevista y ha amenazado con demandar a Netflix por la serie.
¿De qué
hablamos?
¿De qué se trata la serie? Porque yo sé que ella es como una acosadora, ¿no es?
Exacto. ¿No lo has visto? La serie
ha batido
récords de visión en Netflix. Supera ya los 56 millones de visualizaciones.
¿Cuánto va a Bizu?
Exacto. Y entonces trata de que esta mujer, Marta, que en la vida real se llama Fiona, es una acosadora.
Por eso es.
Entonces ella ha concedido una entrevista con un programa y ha dicho que va a demandar a Netflix porque dice que la serie es hiperbólica y obscena.
¿Qué significa hiperbólica?
Que está como subida de volumen.
Ah,
o sea, que ella no mandó 40.000 mails.
Tú nunca tuviste.
Él no se lo va a inventar, porque el mismo protagonista fue el que le pasó, entonces no se va a inventar eso.
Sí, pero ella dice que lo único real es que él es comediante, que se llama como se llama en la serie, y que él trabajaba en un pub en Camden. Esas son las únicas realidades de la serie. Lo que ella...
Y la pregunta, Begoña, ¿tú la viste ya, verdad?
Sí, yo también.
En cada capítulo dice esta serie adaptada y el guión, etcétera, etcétera, etcétera.
No cabe demanda ya.
Para mí toda esta serie y todas estas cosas que
ahora,
se están dando
desde que
te demandan,
algo dice,
para mí que eso es para buscar sonido.
Desde que algo dice basado en hechos reales.
Claro.
No, desde que algo dice basado en hechos reales y en la película pone los nombres de los actores han sido cambiados, así como el guión ha sido modificado para todo eso, ya no cabe demanda.
Lo que, bueno.
Una cosa, ¿qué era lo que ella hacía? ¿Qué tipo de acoso?
Bueno, pues mandarle 41 mil mails.
Ella lo conoció en un bar. Ella fue y se sentó ahí. Él era el que atendía. Y ella se sintió atraída por él. Ella empezó a ir todos los días.
Me ha pasado.
De 8, sí, vamos a decir, de 8 a 8. Y se quedaba ahí plantada. Sin embargo, no obstante eso, le mandaba yo no sé cuántos correos. Se le aparecía al frente de su casa. Lo perseguía. Lo celaba. Le revisaba las redes sociales. O sea, fue una cosa como que ella era su pareja. Ajá. Pero nivel tóxico, nivel Dios. Pero
está feita, está feita.
También le acosó sexualmente porque hay una escena en la que ella está.
A mí me parece que es más para buscar sonido, como dice Harold, porque ella dice que la pusieron muy gordita y cuando tú ves la foto, tú dices, pero ¿y qué es lo que ella está diciendo?
Señores, que sea gordita no es sinónimo de que sea fea.
Pero lo digo porque ella se ofendió diciendo que la pusieron dique gordita. ¿Y no, qué?
Y la gordita, la mayoría son feas.
Vamos a caer todito arriba.
Adel, mi amor,
pero
la cantante.
Puso flaca ahora.
Pero cuando era gordita era hermosa también.
Claro. Sí,
pero, y así hay muchísimas mujeres.
Se le ha quedado. Sí, sí.
Y hombre, pues yo era feo cuando era gordo.
Exacto.
Tú no corrías nada cuando tú eras gordo. Tú vivías raneando.
Carraquillo era bonito. Carraquillo era más bonito cuando estaba gordo.
Ninguno de los dos corría nada. No conseguían nada ustedes.
Mira,
mi amigo,
soy una gordita sabrosa.
Feísimo, los dos. Más que Carraquillo y tú parecían un carro por abajo de feo.
No, usted está muy equivocado.
Pero yo gordito, la gordita habla tierno. Hola, papi, yo quiero un shimmy. Habla tierno.
¿Cómo que te dicen gordo?
Hola, papi, yo quiero un shimmy. Ay, Dios mío, vamos, quítame la tierno.
Búscame la foto original ahí.
No. Debo decirte, Ñonguito, que
no me voy a retratar, voy para adelante con mi victimitario.
No, te va a tirar una foto.
El peso de nadie determina su belleza. Claro,
¿por qué tú no te quedaste gordo?
No, porque lo mío fue, y lo mío fue por, dije, por belleza.
Por salud.
Fue difusión eréctil. Entonces,
no, se me zafó.
Dice él que fue por difusión eréctil. Aquí el único que ha tenido.
No, ven ese tema. Ay, Dios.
Ay, Dios, se me zafó. Ay, Dios mío, se me zafó.
Ya lo me están acabando. Ay, por aquí. Que me devuelva. No me voy a devolver.
No, yo.
Los gorditos no cogen.
Yo voy a coger para la llamada. Buenas.
Que quiera que me acabe.
Gordito.
Diga usted, señor.
La gordita fluye como la de Tahualpa.
Sí.
¿Cuál es esa?
¿Cuál?
Ay, Dios.
Sí, no me acuerdo.
Sí,
eso así.
El güey de tamaño.
Llámenla que se quiera. No,
ahorita te cae arriba la asociación de.
Dime, ¿qué tú tienes que decir? Yo quiero que tú me hables. Háblame, que este programa es tuyo.
No, porque.
Ofendí a la gordita yo.
Sí.
Pero que además estamos hablando de la acosadora. ¿Qué tiene que ver la acosadora con las gorditas?
No, porque Carraquillo dijo.
Acosadora sí.
Déjame esperar que ya termine de hablar.
Yo no estaba oyendo el programa.
Cuando Carraquillo dice. Pero se ve bien. Y dice Ñonguito, no es una gordita.
La gordita no corre a nada.
No, Ñonguito.
La gordita no hay gordita que esté buena.
Pero
si es gordita, no está de nada. Si es gordita, no está de nada.
Eso no es verdad.
Para tu gusto, Ñonguito.
Escúchame.
Pues soy yo que estoy hablando. Dígame.
¿Tú nunca te comí un ato junto?
No,
pero, yo que aquí se está tratando
junto no es lo mismo.
Se trata de una persona que cometió un delito. Está igual el peso. Era una acosadora. Corra a nada o no corra a nada.
Oye, Begoña Pencha. Si está hablando de otra cosa, ya, muchacha.
No, yo estoy dando mi noticia. Es que esta señora acosó. Esta señora estuvo en la cárcel.
Sí, es cierto.
Eso, oye, igual que corra o no corra. Le hizo.
De casa.
Pero al final, aunque ella sea acosadora y estuvo en la cárcel, es gorda y fea.
Mira.
Que eso es lo único. Es gorda y fea. Que no podemos.
Por eso que está presa.
No, ey.
Es gordita.
Pero bien.
La consumo. Eso no es lo mismo.
Hay modelos XL también. Modelos, ¿cómo se llaman? Plus.
Okay. ¿A dónde está la?
Yo no quiero darle la razón a Ñonguito. No se la quiero dar.
Pero me la está dando.
¿Pero por qué tú crees que está presa? Que sea Carolina Aquino que haga eso con el camarero. Ahí no le brinca.
Permiso.
Claro que el camarero le hace su coro.
A favor de Ñongo.
¿Qué tú tienes que
decir? El caso de la acosadora es bien fea.
Es fea y gorda.
Ay, gordita, bonita, Ñongo.
Si es gordita, no corre.
Buenas.
No corre.
Su papá que la termine de mantener.
Carraquillo, esos giros son buenos en invierno. Calientan heavy.
Sí, yo sé.
Mírala ahí.
Yo tengo el dato.
Esa es ella.
Está más bonita la pusieron.
Te voy a enseñar mi licencia.
Buenas.
Ya me diste la razón.
Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, hermano.
Es el tuyo.
Cuánto vida, bendiciones para ustedes.
Amén, amén.
Qué bien se ve el equipo. Que tengan siempre mucha salud y mucho éxito.
Amén, qué hermano. Lindo. Un abrazo.
Profesor.
Sí.
Profesor. Volviendo al parentesco que inventó el caballero ahorita con Celine y mi querida venezolana. Usted sabe que en este día me falta una señora a mí que existe la familia de Rafael Paz.
Yo.
No, pero Rafael, sí, dije que ustedes se parecen en la entrada, en la misma, y la entrada de la cabecita, yo le dije, no, porque sí. El Paz no se parece a los Pichardos. Dice, pues mira, yo pensé que eran familia porque son igualitos.
Y nos parecemos, la única diferencia es la cuenta de banco, que él tiene un dinero más que yo.
Esa está buena, profe, que Dios le bendiga. Mírame a Begoña, que es el día del agricultor dominicano.
Ah, claro. ¿Okay? Begoña, dale, gracias, hermano. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues, Begoña, lamento que con tu noticia se haya desatado esta desfachatez y
control. Juan Carlos.
Sí, a mí también.
Ñonguito, persona no grata.
Sí.
No, te voy a decir, no por eso, sino porque es que al final esta señora cometió un delito, cometió un acoso. Y el acoso da igual que seas fea, guapa, gorda, no, o delgada o enana.
Incluso, ahorita le hacen una marcha allá abajo a la gente de Asogol RD.
¿Quiénes son Asogol?
Asociación de Gordos de República Dominicana. Buenas.
¿Quién es la presidenta?
De lo que estaba diciendo Ñonguito.
Fafiola, ¿qué llama?
Las gorditas, Luciola, son bellas. No hay gorda tan fea. No hay gordita que no se arreglan. Pero cuando una gordita se arregla, sí, y se sabe poner, vestir la ropa, ponerse la ropa que le quedan bien, se ve linda.
Sí, sí,
yo, claro, era gorda, era mi ser la manga gástrica. Ahora estoy flaca, pero uepa, cuando yo estaba gordita me veía bien, y mi hija gordita y se ve muy bella.
Una, claro, gordita sabrosa.
Y las gorditas se ven bien. Hay un guito que se calle con esa palabrita y decir que las gorditas no están de nada.
Claro.
Sí, mismo. Las gorditas son sabrosas, que lo sepa él. Que le habla a usted ahora mismo de Betania, ¿oyeron?
Sí, yo creo que Betania. Tú ves, Sora es gordita y es bonita.
Sí, Sora se ve muy bien.
¿Eh?
Se ve muy,
entonces,
bien.
Entonces, ¿para qué? Ya ahí te maté el gallo en la funda. Buenas.
Sí, sí, más
buenas tardes.
Se salvó porque a mí me
gusta
más el licencio. Diga usted, señor.
Te voy a dar la razón.
Bueno, pues exprésese.
Usted tiene la razón. Y eso que hay gorditas que se ven bien con ropa, el problema no es con ropa. Te voy a dar la razón. Yeah. Tú tienes razón.
Okay. Gracias. Gracias, hermano. Última de este tema. Buena.
Persona. ¿Cuánto gordo fue?
Mira, Begoña, es cierto.
La
que es un delito que cometió, no importa si la persona es gorda o flaca o fea o bonita, pero la bonita no casi nunca la acusan de eso.
¿Por qué
será?
Porque es lo mismo, porque si a ti te gusta la persona, no es acoso. Ahora, si no te gusta y te está insistiendo, eso es acoso.
Sí.
Oye, mira, oye la canción.
Aquí yo estoy viendo una foto, un video.
Oye la canción. Oye la canción. Pero son gordita, ¿no?
Ah, wow, sabroso.
Porque aquí hay una diferencia entre gordita y gordita.
A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta la serie y también la magia. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta.
Wow. ¿Y cuánto bate?
Ese dijo.
Yo te voy a decir una cosa, Ñongo.
Diga.
Tiene que darle para atrás, tiene que darle para atrás.
¿Tengo que retratarme?
Sí,
no, pero esa no es gordita, ¿no?
No, o sea, no. Bueno, de ella no entra en las gordillos.
Ella no entra en las gordas. Ella no es.
Pregúntale a él cómo le gustan las mujeres.
No, ¿cómo que te gustas?
A mí hasta la gorda me gusta.
Mira, vamos a seguir con el notigusto, por favor. Vámonos con la noticia de Harold.
Miren, señores, vamos a hacer lo siguiente. Unas se abren, otras se cierran.
¿Qué?
Y otras vuelven.
Ah,
esas son las puertas.
Míralo ahí.
La puerta.
Una se abre, otra se cierra y otra regresa. Eso es fácil. Ayer mi compañera Katherine Amessi trajo la noticia de que la obra de arte que hacía referencia a que tú lo de Dublín te veían y lo de Nueva York se veía, fue cerrada. Ya definitivamente, luego de 6 semanas, la cerraron. Se da el caso, la cerraron en los dos lados. Porque en Dublín presentaron una imagen del ataque del 9-11.
Ay, sí.
Y Dublín prefirió cerrar eso y dijo, vamos a dejar eso así. Y en Nueva York fue por la del OnlyFans que y enseñó las dos antenas de viniles. Y la ciudad también en Flatiron la decidió quitar. Lo que yo le diría es que pongan la misma imagen como eso pantalla es, que hacen en la 42. ¿Perdón?
El Flatiron.
En Flatiron, exacto, en Flatiron.
Ahí, Flatiron.
En Flatiron, aquí en la 26, ahí era el que estaba por ahí. Mire, entonces, lo que yo recomiendo tanto a Dublín, o sea, ojalá que lo oiga y me haga caso, es que pongan la pantalla reflectiva, que se vean ellos mismos como está en la 42. Tú vas, te tiras tu foto y no, y así el artista no pierde esa obra de arte. Pero hasta ahora la cerraron en los dos lados, así que no busquen nada para allá abajo, de gente que está haciendo tapones y está corriendo. Cuando me refería a otras abren, es que regresa el Bessel. El Bessel es el edificio que está en la nueva área de la ciudad de Nueva York, pero va a regresar con mallas. Eso es a finales de año, le van a poner como malla, como un moquitero, porque estaba cerrada ya hace un tiempo, porque ese par de gente querían que eran Superman, y se tiraban, y tenía un tiempo cerrada. Pero ya van a reabrir y van a subirla con malla ciclónica. La van a poner ahí para que la persona pueden entrar. Y lo de regresa es que luego de más de una década, los fuegos artificiales del 4 de julio en la ciudad de Nueva York regresan al río Hudson. Antes estaban en el East River. Ahora vuelven otra vez para el lado entre Nueva York y New Jersey. Se decía
este que fue un alcalde sequillo dijo a los New Jersey. ¿Eh? Este año lo voy a ver desde Miami.
De Miami. Pues mira, se decía entre el Vox Populi, así que se dice, sí, entre la church y el coro, que fue que un alcalde hace 10 años, sequillo, dijo a lo de New Jersey que resuelva aquello, no corren ganas, que paguen su fuego artificial, y se lo llevaron para el otro de río, porque en el East River, Queens, tanto Queens, Brooklyn, Manhattan y Bronx lo pueden ver, lo podían ver, pero la tradición era del río Hudson para ahí entre ese tramo para que pueda regresar. Así que una se cierran, lo de Dublín y el Cosa se fue a pique. Regresa el beso y el 4 de julio, que se aproxima ya casi, vaya preparando, haga su agenda, porque va a ser de este lado en el West Side Highway, en el río Hudson. Así que ya ustedes saben, esto fue la noticia de Nueva York. Okay. Muchas gracias.
Hudson.
Dije Hudson.
Hudson.
Yo no dije, yo dije Hudson. Hudson. Yo dije Hudson. Le puede dar para atrás.
No, I hope so. Harold, gracias por estas informaciones. Ahí está. Vas a hacer un reportaje desde allá el 4 de julio, ¿no?
Es posible, claro que sí, como todos los años. Ustedes saben que yo todos los cuatro me dirijo tempranito y hago esa transmisión. El año pasado se me dañó la computadora, compré otra. ¿Se acuerda que llovió?
Sí.
Cayó una agüita.
Fuertemente. Sí, pero gracias a Dios que este programa te resolvió todo eso. Qué bien.
Claro que sí.
Sí, muy bueno.
Aquí somos duros en eso.
Oye, a mí se me dañó un celular ayer.
Hablando en embuste también, ¿qué? Somos buenos. Ah, o sea, no, pero no es que tenemos tienda de equipo electrónico.
Anda.
Mándalo a arreglar.
Pues en el caso de él, se le dañó trabajando.
Estaba trabajando.
¿Trabajando dónde?
Haciendo un video.
¿En tu casa?
No
corre.
Amigos, nos vamos a una pausa. Usted no se mueva de ahí. Ya volvemos. Esto es el gusto de las 12. Pero antes, Katherine Amesti, ahí está.
Amigos, tengo que invitarlos a nuestra transmisión de YouTube. Estamos como El Gusto de las 12. Pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir todo el contenido que tenemos allí para que lleguemos a más gustosos como ustedes. El Gusto de las 12 en YouTube.
Tranquilos. Ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Amigos, estamos de vuelta ya en El Gusto de las 12. Está con nosotros ella, hablar de imagen. Hoy vamos a hablar de imagen y maternidad. Linet Toribio está con nosotros. Bienvenida, Linet.
Un aplauso, señores.
¿Cómo están?
Muy bien.
Qué bueno. El tema de hoy, señores, muy apropiado para el mes que estamos celebrando. Importante hablar de la maternidad, de esta primera etapa. Antes de ser, bueno, cuando somos madres.
Exacto.
Bellísima etapa, bellísima etapa.
Ustedes saben que cuando nosotros quedamos embarazadas, damos a luz, nuestro cuerpo empieza por un proceso de cambios. Desde los primeros meses de embarazo, algunas más rápido que otras, pero el cuerpo empieza como ese proceso de cambio que realmente por más que hagamos ejercicios, por más que trabajemos una dieta saludable y demás, nuestro cuerpo cambia. Esos cambios se quedan y realmente tenemos que pasar por esa, por ese momento de conocimiento, de autoconocimiento, de identificar esas zonas que han variado de nuestro cuerpo y volver a conectar con esa imagen que nosotros soñamos, con esa imagen que tanto anhelamos.
Okay.
Es por eso que hoy yo les traigo esas recomendaciones para mantener esa conexión con nuestra imagen soñada en la maternidad.
Tú sabes también que en el posparto, que es la época donde tú vas como que retomando tu figura, pero es un proceso lento y no todo el mundo se le da igual. Ya que vamos a hablar de imagen y eso, es importante que las mujeres se den el permiso a vivir esta etapa como te llegue. O sea, si todavía te queda barriga, tú acabas de pasar un proceso único. Entonces, no seamos tan crueles con nosotras mismas, que de un momento a otro vamos a llegar donde estábamos, si Dios quiere y lo permite, pero mientras tanto ese proceso hay que quererse, hay que vivirlo con cariño, con amor. ¿Verdad?
Claro que sí. Ser compasivas con nosotras y parar el tema de la comparación, porque que ahora mismo nosotras estamos en un tema de una exposición tan grande que es muy difícil, o tenemos que tener un carácter muy fuerte para no pasar por esas comparaciones con las influencers, con las celebridades que dan a luz hoy y ya mañana dan con cuadrito.
Exactamente.
Entonces, nosotras no sabemos el proceso que pasó esa persona para llegar donde está y tampoco conocemos si realmente esa persona se siente como nosotros estamos percibiendo a través de una imagen.
Y tampoco sabemos el Photoshop que tienen esas fotos.
Exacto, lo arregladas que puedan estar.
Entonces, sí,
y que fueron tomadas antes también, Inés.
También.
Esos son trucos que se hacen. Se toman antes, se guardan muchas fotos y en el proceso de adelgazar, o sea, no se lleven.
Ay, yo no sabía ese truquito, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo inicia desde el embarazo. Hay chicas que desde los primeros meses están ganando peso de manera muy rápida. Eso fue lo que me pasó a mí. Desde el tercer mes ya yo no cabía en mi ropa. Entonces, es importante que tú, desde ese momento, hagas una primera depuración de tu closet y solo mantengas en él piezas que puedas utilizar. Porque, con toda honestidad, no hay nada que desmotive más que cuando tú tienes que salir, empezar a probar y a probar y a probar y darte cuenta que casi nada te sirve. Entonces, ahí empieza a afectarse tu seguridad y tu autoestima.
Claro.
Entonces, ya luego de que damos a luz, ¿verdad? Primero, entender que porque soy madre no tengo que cambiar mi estilo personal, porque eso es algo, o es una falsa creencia que existe. Y he tenido muchas chicas que se acercan a mí y me dicen: ay, Lynette, mira, yo quiero conectar con mi nuevo estilo porque es que ahora soy madre. Y tú sabes que uno no se puede vestir igual. No. Sí, señora, si usted es una chica coqueta, si te gusta ser seductora, tú sí, van a haber situaciones por tu nuevo estilo de vida que vas a tener que ajustar.
Claro.
Si tú andabas en tacones, estileto todo el tiempo, hay momentos donde definitivamente tú vas a tener que andar en tenis, donde vas a tener que andar en flats o zapatos.
Y depende de la cantidad de hijos que usted tenga ya.
También.
Pues si son dos o más, todo el tiempo en tenis.
Así es. Porque toca y la edad que tienen también.
Claro.
Porque a veces toca correr.
Exacto.
Yo imagino que a ti te pasa con frecuencia.
Ay.
Te corres mucho.
Sí. Exactamente. Entonces, sí, hacemos ajustes, pero siempre es importante mantenernos conectada con nuestra esencia, porque ahí es donde entonces también vienen las situaciones de no sentirte conectada con esa mujer que tú eres o que tú eras antes de dar a luz.
Yo creo que también hay que fortalecer mucho la autoestima de la nueva madre, porque tienen a sus propias madres o a las suegras o a las tías que están enchinchándole atrás de la oreja, diciéndole esto sí, esto no, ya tú eres una mamá, ya tú tienes que ubicarte en tiempo y espacio, tú no puedes ponerte eso, no puedes vestirte así. Entonces ella debería como hacer un análisis de ella misma, ¿cierto? Uh-huh. Para ella entender que ese es su estilo y que ella no debe cambiarlo por ser mamá.
Exacto.
Sí, pero hay que respetarse también.
Sí, hay que respetarse, porque usted dio a luz, usted no puede andar con una barriga afuera.
¿Quién dijo que
ni,
no?
Ni, dando, ni dándolo no, todo, ni, pues, ni así, bailando dembow.
Así yo no estoy hablando por eso.
Ni que entregándolo todo.
Pues, yo lo dije, no, yo lo dije por... Escúchame, yo lo dije por el modo bueno. Yo lo dije por el modo bueno. Ñonguito se fue. No, pero esa segunda está mala, Ñongo. Esa segunda está mala.
Yo te lo quería decir. así fue de que te vi que te dijiste, digo, aquí entre ellos.
No.
En mi momento.
Usted puede como madre, utilizar ropa sexy. Pero hablo de que hay que respetarse porque hay ropas vulgares.
Ah, no, correcto. Bueno, pero es que si tú siempre has vestido vulgar, la maternidad no te va a cambiar que dejes de vestir vulgar.
Exacto. Y no, y el vestir vulgar no está bien solo porque eres madre, no está bien en ningún momento.
Exacto.
No está bien en ningún momento.
Entonces, doña, lo tuyo es apoyar la sinvergüencería.
No, es la realidad.
Es que después que una persona
quien va vestida echa un fardo, la maternidad no la va a volver monja. La va a volver fardo. No, pero yo no estoy diciendo, siempre ha sido fardo.
Yo me estoy refiriendo a que la gente, la mujer cuando se hace madre, la mujer cuando pasa a ser madre, tiene que asumir una postura en la sociedad.
¿Qué sociedad?
Ante la sociedad tiene que tomar una postura.
Pero tú vives para la sociedad.
Claro que tú vives para la sociedad. Todos vivimos para la sociedad. Que sal sin camisa el día entero. Dice que tú tienes cuadrita. Tú no puedes hacerlo.
No, porque
tú
tienes que respeto.
Tú andas hoy bien vestido porque tú estabas en una reunión.
Tiene su momento. Y el ser madre no significa que tú no puedes seguir con el estilo que tú tenías antes. Ahora,
claro,
no
puedes. Claro que no puedes seguir
claro
con el estilo
antes. Sí. Ah, ¿tú me has visto a mí alguna vez mal puesta?
No, tú siempre andas bien puesta.
Ah, pero yo he seguido con mi estilo, mi amor. Dime.
No te conocí soltera, por eso no te puedo decir.
¿Y qué choni va a ser choni hasta que se muera?
¿Qué son choni?
Ella lo que ha cambiado el club.
Choni también.
¿Qué son choni? ¿Qué son
buenas?
Un estilo. El chonismo. ¿Qué es eso?
Ñonguito.
Diga usted, señor.
Dijo Ángel Dios, ese dembocero. Ay, déjame callado para no hablar disparate. ¿Qué es ese callado? Está hablando mucha vaina. Mire, no hay nada más lindo que una mujer embarazada, doctora. Pero,
ay, me encanta.
¿Qué hacemos cuando le crece esa nariz que no hay forma que tú la convenzas? Ah. Y ella no quiere coro con nadie.
No, pero no, es una no, parte no. De eso.
Lo que pasa es que te crece la nariz, pero la tripa, pero no eso, la nariz.
Sí, sí, es parte del proceso de inflamación. Te puede crecer la nariz, la mejilla.
Oye lo que él dijo, que no hay forma que quiera nada, mi amor. Estamos hablando de moda, de belleza e imagen. Exacto. Para eso vamos a traer una idea que sí, hable del
él
tema.
Él está hablando de lo que le afecta.
Porque el cambio de la nariz, eso es parte del
no,
proceso.
Hay no a todas.
Que se le desabrocha sí. Y a otra mujer.
Y
que
el cuello, que no. Cambia el cuello, ah, todo. Claro. Pero la mujer tiene que ponerse en su puesto.
¿A ti salió el ombligo?
A mí no. Se me puso liso.
No a todo el mundo.
A mí no.
No es a todo el mundo.
Se me puso liso.
A mí también liso.
Ah, venga. No es lo mismo.
Yo lo tengo para adentro el ombligo en vida normal.
Claro, pero hay mujeres que se le ponen como una tetera. Para
exactamente.
Sí, normal.
A mí pero la verdad, todo eso son cambios temporales.
Exactamente.
Son cambios temporales que luego de que tú das luz ya todo vuelve a su lugar. Que no son cambios temporales, o vamos a decir que no duran tan poco tiempo como el tema de la nariz, como el tema del ombligo, la flacidez.
Exacto. Las estrías,
que a veces el salen. Abdomen prominente, los senos nos crecen por el tema de la lactancia. Entonces, todos esos cambios son los que tú tienes que observar objetivamente para tú identificar dónde tú quieres llamar la atención con este nuevo cuerpo que tienes. Exacto. O dónde tú quieres neutralizar para que no te estés añadiendo un volumen extra en una zona que tú no quieres hacer. Por ejemplo, el tema de los senos. Hay chicas que aunque, o sea, pueden ser copa A, sin embargo, con el tema de la lactancia, llegan a una copa B.
C o D.
Y cuidado.
Así es.
Entonces, si tú no quieres añadirte ese volumen extra, bueno, pues evita utilizar prendas llamativas en la zona de tu busto.
Y luego que sean accesibles, porque si estás con la lactancia...
También.
Si están en la lactancia.
Esos son de los ajustes que tenemos que ir haciendo. No en todo momento vamos a poder tener esa mega ultra conexión con tu estilo personal. Por ejemplo, tenemos que utilizar prendas que sean prácticas. Uh-huh. Si tú estás lactando todo el tiempo, definitivamente tú vas a tener que utilizar piezas que tengan botones en la parte frontal para que tú puedas tener esa accesibilidad en cualquier momento. También, además de esa parte de la lactancia, es el hecho de que nosotras debemos de entender que hay situaciones en las que nos vamos a ver prestas a que hay que buscar nuestro plan B en cuanto a vestimenta. Por ejemplo, andamos con un bebé, el bebé vomitó, el bebé pasó cualquier accidente. Entonces, si tú estás en una actividad, nosotras como madres muchas veces nos preocupamos por tener todas las piezas o por tener los planes B de los bebés y no pensamos en nosotras.
Nunca.
No pensamos en
uno
nosotros.
Uno siempre anda con dos y tres muditas para el bebé, por eso mismo que dijiste, pero para la madre nunca uno anda con una ropa extra. Y el bebé perfectamente puede hacerte algo encima.
Exactamente. Entonces, esa es otra situación. Otro detalle importante es que durante el posparto, nosotras estamos en un proceso de mucha susceptibilidad. Entonces, yo no te recomiendo que utilices esa etapa para hacer un cambio importante en tu imagen y tu arreglo personal. Eso de hacerte una técnica de color, eso de cambiarte el color de cabello, de cortarte el cabello completamente, trata de evitarlo en esos primeros meses, porque no queremos que eso que tú hiciste por llevarte por el momento, al final te cause un arrepentimiento y claro, acarrea otras situaciones.
Sí, que puede ser más emocional del momento y no realmente un cambio que tú querías. Entonces, es una cosa como que después pueden liar la otra.
Bueno, si tienes el pelo muy largo, como el mío, y te da por cortártelo cortiquito por arriba de los hombros, tú te haces unas extensiones por si acaso se arrepiente después para que se lo pegue.
Ay, Dios mío. Buenas.
Es una buena idea.
Sí.
Sí, bueno.
Hola.
La doctora, yo con los tres embarazos míos, yo hice los primeros dos embarazos, no engordé nada. Y con el tercer embarazo me puse gordísima, que la doctora me mandaba a rebajar de tan gorda que yo estaba. Se me hinchaban hasta los pies. El embarazo tiene muchísimas etapas. Se me salía el pelo, se me hinchó la nariz y la boca. Claro. Ya usted sabe. Yo estaba gorda total.
Sí, es así.
Ay, sí.
Y también nuestro círculo cercano tiene que ser empático con esta situación que están viviendo las mujeres de su familia. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer que está inflamada, que está pasando por este proceso de cambio, que no se siente cómoda, pero no se atreve tampoco a decirlo por el tema de la sociedad? Ella no quiere decir que no le gusta cómo se está viendo. Entonces, está el esposo plegando la cara, o el hermano, o la amiga, plegando la cara porque mira cómo se le desabrochó la nariz.
Exacto.
Dios mío.
Entonces, sí,
siempre eso parece un carrasquillo.
Eso es súper importante.
Hay que ser empático en esa época de la...
Entonces, claro, no tenemos mucho tiempo. No hay mucho tiempo porque entonces hay que preparar a la familia completa y a ti solamente te quedan 5 minutos para tú, y cuidado, para tú vestirte. Entonces, apóyate de herramientas, apóyate de estrategias como la planificación para que tú asegures que vas a elegir un atuendo acorde a la actividad a la que tú vas a asistir, vas a elegir un atuendo que te va a representar, y si tienes un tiempito extra, entonces aprovéchalo para darte ese cariñito adicional, quizás en el maquillaje, en el peinado, y así entonces te ves mucho más elevada.
Y nos recomienda comprar mucho vestido, eso es más fácil.
Me encanta.
Me encanta, siempre y cuando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Siempre y cuando, mientras más mejor.
Más cómodo.
Miren, el tema de los vestidos o el tema de los jumpsuits, en cuanto a practicidad, funciona muchísimo, porque es que tú no tienes que pensar en 2 o 3 piezas. Exacto. Para tú armar un atuendo. Ahora, tampoco te quedes solamente en el tema de los vestidos y en el tema de los jumpsuits, y que simplemente por eso, si forma parte de tu estilo, si te gusta utilizar vestido, bueno, dale para allá. Entonces, no recomiendo tampoco salir a comprar de manera desmedida. Tú puedes aprender a utilizar tus piezas, edítalas, crea nuevas combinaciones, juega con ellas, y entonces ya cuando tú vayas o estés en el peso que tú quieres llegar, entonces así aprovecha y compra piezas de manera inteligente.
Ahí sí.
Pero definitivamente una mujer, luego de salir del embarazo, tiene que olvidarse de la ropa que tenía antes, porque hay mujeres que se toman...
Tú acabas de llegar al programa.
No, espérate, déjame decirte algo. Lo que pasa es que hay personas que toman el reto de decir, yo voy a volver a mi peso.
Pero vuelven casi de una vez.
Pero no todas lo logran.
No todas lo logran. Pero también tú tienes ropas sentimentales en el closet. Esa ropa que te regalaron y que tú sabes que te queda apretada y que tú dices, diga, que yo la voy a dejar ahí porque como quiera yo voy a rebajar.
En algún momento yo voy a llegar ahí.
Pero se te olvida cada vez que desayunas, comes y cenas. Entonces es un problema.
Yo misma.
Yo tardé 2 años.
Te apúntame.
Yo tardé 2 años.
Yo no. Yo a los 3 meses ya yo estaba otra vez nítida.
Lo que pasa es que hay mujeres que cuando está en la época de lactancia, las que pueden dar lechita, porque claro, hay otras que no pueden, se ponen flaquitas de una vez y se ponen hasta más flacas de lo que estaban antes.
La lactancia la ayuda.
Esa es una creencia que no a todas nos pasa.
Exacto.
Hay mujeres porque permíteme decir lo que iba a decir después. Tengo una amiga que acaba de dar a luz. Y ella no da pecho porque no le sale.
Hay gente que, hay mujeres que entonces no, ella no dan esperaba mucha leche.
Perder esos kilitos con la lactancia, pero ¿cómo hacen? No puede, pues no, no le sale.
Sí, pero hay mujeres que tienen que superarlo ya, el pasado. Hay mujeres que tienen que superar el pasado.
Está diciendo una cosa, que con la lactancia hay mujeres que adelgazan mucho y otras que engordan. Aunque des lactancia. Eso. En mi caso, con la lactancia me puse como una vaca burra.
No, no, pero no digas así. Vaca, hay mujeres en este momento. Hay mujeres en este momento, Begoña, sí, pero hay mujeres en este momento que pueden estar pasando por un sobrepeso desproporcional a causa del embarazo, y es un comentario cero empático, no las va a ayudar en nada, y lo que va a hacer que...
No estoy siendo empática con nadie, estoy siendo poco empática conmigo misma.
Sí, no, pero lo estás diciendo en un medio donde lo estás compartiendo.
Pues es que yo me sentía así, Juan Carlos, me sentía absolutamente así de mal.
Que exacto, entonces eso aumentó la inseguridad en ti, y te dio depresión posparto luego.
Ninguna.
Ni a mí tampoco.
Es que tú no sientes nada, Begoña.
No es que yo no sienta nada, es que no me dio depresión posparto. Yo estaba feliz con mi bebé, pero corporalmente tardé 2 años en volver a recuperar mi peso.
Wow, es un insensible.
Sí, ay, insensible. Y la verdad,
con toda honestidad, eso que dice Begoña es algo que sentimos. Yo me atrevo a decir que casi todas las mujeres con el proceso de la maternidad. Es el posparto es difícil, el posparto es duro. Hace unos días yo tuve el placer de conversar con Aide. Grabamos un live súper lindo que está en su feed de ella. Y hablábamos sobre las dos etapas en las que ambas nos encontrábamos y lo duro, lo complicado en cuanto a las emociones, en cuanto a nuestra autoestima, nuestra seguridad, que es el tema de la maternidad, y entonces la parte de la culpa. Porque la sociedad en la que nos encontramos nos habla mucho de todo el agradecimiento que tenemos que tener por el hecho de ser madres, de tener esa bendición, pero a veces se olvida el cómo nosotras nos estamos sintiendo. Entonces, eso de verdad sí, causa muchísimas situaciones en la parte de la seguridad, y por eso es súper importante tú hacer lo que tú tengas a mano para tú volver a conectar con eso que tú tanto anhelas o con eso que tú tanto deseas. Trata de apoyarte de pequeños momentos, date cariño. Si te gusta ir al salón, si te gusta arreglarte las uñas, si te gusta caminar al aire libre, o sea, saca esos momentos para tú hacerlo, que créeme que al final tú te vas a sentir muy bien. Y muy importante, no hay necesidad de esperar un momento especial para tú arreglarte y para tú sentirte linda. Hazlo en cualquier momento. Si tu única salida, porque estás en esos primeros meses de posparto, es una escapada al supermercado, arréglate para el supermercado, porque ¿por qué no?
Invéntese que usted está mala y tránquese en el baño y disfrute ese momento feliz ahí, tranquila.
También es muy importante el apoyo de la pareja, ¿verdad? De las personas que están cerca de esa mamá que acaba de tener su bebé. Porque ese apoyo, aunque tú misma tienes que levantarte, ese apoyo te motiva a hacerlo.
Claro. Sí, porque tú tienes que sentirte confiada de que tu círculo de apoyo, si tomando el ejemplo anterior de ir al salón de belleza, ir al supermercado, de que tú te sientas confiada de que mientras tú no estás, tu bebé va a estar bien cuidado. Para que cuando tú estés en tu salón de belleza, tú realmente te puedas desconectar.
Claro.
También ayuda mucho tener como un grupo de apoyo de otras madres. Porque claro, al final está
eso. Se está usando mucho.
Es bueno tener una mamá cerca en esos momentos.
¿Qué?
Las madres son o sea, bastante.
En esos momentos para que se apoyen, que se apoyen. Que se apoyen.
Porque están en tu misma situación.
Claro, claro.
¿Y por qué ahora se ríe?
No sé. Ahora le dio como una risa, una vaina. Bueno, vamos todos a seguir a Linette Toribio. ¿Alguna última recomendación, Linette, para esas madres que nos escuchan?
Claro que sí. Conecta contigo, conecta con esa imagen que tú, con tu imagen soñada. Date la oportunidad, date el permiso de sentirte linda, date el permiso de conectar con esa mejor versión que tú tienes.
Bueno, pues ahí está Linette Toribio. La puedes seguir en Instagram en @Linette. Linette. Así mismo con doble T, como se escucha.
Pues amigos, estamos ahora mismo en vivo en nuestra cuenta de TikTok. Entra y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Síguenos en @elgustodelas12 en TikTok.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12. Atención, mucha atención, porque ha llegado la hora del hombre, la hora de la lista de Ñonguito.
El viejo Ñongo. El gusto de las 12 presenta la lista de Ñonguito.
Adelante, don Félix Tejeda, Ñonguito.
Bueno, señores, y en el día de hoy traemos una lista sabrosa como cada miércoles. Y son los artistas que pasaron del arte a la política. Los artistas que pasaron del arte a la política.
Un crossover difícil.
Sí, difícil.
Porque te resta a muchos, le ha restado fanaticada.
Sí, claro.
Schwarzenegger.
Sí, ¿eh? Sí.
Schwarzenegger pasó de ser actor a la política.
A la política.
Y lo acabaron.
Le fue bien, ¿no? Tuvo altas y bajas porque...
Que sabía caminar solo en California. Porque si tú lo haces bien, tú puedes caminar solo y que nadie te bocena.
Tuvo su crítica y
no,
tuvo...
pero hay otras cosas que se pueden que las personas quieren arreglar o contribuir.
Sí, claro. Por ejemplo, en el caso nuestro de la política dominicana, de los artistas que pasaron de la política a la arte a la política, perdón.
La política, compadre.
La política. Uno que vivió esa situación bastante. Fue nuestro querido amigo Sergio Vargas.
Ay, sí.
Que fue diputado por la provincia de San Cristóbal, Villa Altagracia.
Pilla.
Entonces, señores, en ese momento, el amigo Sergio Vargas le cogió un fuego, señores, porque la casa de Sergio Vargas se convirtió
en un centro de comando de
un
ayuda.
Centro de acopio de ayuda. Ay, Dios mío. Y de busca cuarto y de
en Villa Altagracia.
¿Tú recuerdas cómo empezó la carrera política de Sergio?
No.
Sergio Vargas hace una protesta por las calles de Villa Altagracia sin cortarse el pelo.
Dejándose crecer.
Pero todavía lo tiene. Ya esa es su imagen ahora.
¿Tú sabes quién era el presidente de ese momento?
Hipólito Mejía. Hipólito lo complació y asfaltó todas las calles de Villa Altagracia. Luego de ahí él siguió con su pelo largo porque alegaba
que es un flow.
No, le alegaba que le quedaba bien y que todavía faltaban calles por asfaltar.
Le queda bien su pelo.
No, pero
largo,
él siguió de ahí. Otro que
también. Ya Sergio no está en la política, ¿no? Tampoco.
No en la música, sí. No,
¿cómo así?
Por eso es que te acabamos,
Aniel. No, mentira, yo lo vamos a hacer.
Boca de Dios.
Me encanta.
Otro que pasó del arte a la política fue el recién destituido alcalde de Santo Domingo Este, el amigo de Harold Díaz, nuestro querido Manuel Jiménez. Manuel Jiménez.
Salió bien parado.
Tú sabes que salió mal parado, porque la zona oriental, los amigos de la zona oriental, nos reportaron siempre el hecho de que Manuel Jiménez no cumplió con lo establecido dentro de la alcaldía, ya que habían protestas por el cúmulo de basura que había en todas las esquinas, muchos vertederos improvisados. Y definitivamente nuestro querido amigo Manuel Jiménez no
sufrió un derroche de críticas.
Y pocos camiones de basura.
Él luego compró una flotilla de camiones que llegaron aparentemente tarde. Y eso le trajo como consecuencia que la basura arropara todo Santo Domingo Este.
¿Pero por qué tú dijiste que fue destituido?
No, yo digo destituido porque perdió las elecciones. No fue destituido.
Bueno, fue que lo destituyeron, porque se lo lan bien.
Para Manuel fue destituido porque él se resistía a perder. Perdió. De hecho, hubo mucha situación con el cambio de mando. Tú sabes que antes de que entre una nueva dirección a una alcaldía, tiene que haber un acuerdo.
De una transición,
recibiéndole el nuevo alcalde saliente y el entrante. Ellos no hicieron eso nunca. Ellos no se despidieron nunca porque hubo como siempre un conflicto. Pero lamentablemente el amigo Manuel Jiménez, que le deseamos suerte en la política de ahora en adelante, le fue muy mal en su gestión como alcalde.
Uno de los más grandes compositores que tiene el país, la canción más emblemática, una de las más emblemáticas, es Derroche, a la voz de Ana Belén.
Y de Julio Iglesias y de otro cantante.
Ana Belén es un dúo con Víctor Manuel.
Víctor Manuel, que es su esposo.
Manuel Salcero.
Señores, otro que
también... Dame con Ñongo. Hello.
Hello. ¿Cómo estás?
Hola, mi querida Sora. Qué placer de escucharte, ¿no?
Gracias. Igual ustedes. Señores, ¿pero y dónde te van a dejar a Johnny Ventura y a Honey que te acompañaron en su momento?
Oh, pero claro que sí, Johnny Ventura. Que
mi amor,
fue...
vamos por la segunda, por el segundo.
No, pero está bien, es válido personal. Que ella dé su aporte, válido, claro, que ella dé su aporte.
Tú no lo tenías, ninguno de los
dos. Sí, ambos lo teníamos en la lista, Johnny Ventura. Que fue diputado, inicialmente fue diputado del Distrito Nacional, luego fue alcalde en una transición de cuando murió el doctor Peña Gómez, que era el candidato a alcalde en ese momento. Él era pasó a ser el alcalde del Distrito Nacional, cuando eso comprendía
todo.
Toda la ciudad, la capital entera por las cuatro esquinas, no como ahora que está así dividida por zona. El Johnny Ventura tuvo dos funciones a nivel público, que fue diputado al Congreso y fue luego alcalde del Distrito Nacional.
Pertenecía al Partido de la Revolución Dominicana y finalizó su carrera política en la Fuerza del Pueblo, como vicealcaldesa a Joni Estrella, ¿verdad?
Joni Estrella fue candidata. Ellos no lograron alcanzar
No ganó.
Fue Carolina.
Carolina quien ganó.
No,
Carolina. Fue en las elecciones pasadas que Johnny Ventura y Joni Estrella fueron candidatos de la Fuerza del Pueblo a la alcaldía del Distrito Nacional y fueron derrotados por Carolina Mejía, que ganó en ese momento y ahora volvió y repitió como alcaldesa del Distrito Nacional.
Siempre voy a recordar con mucho respeto al coronel Garden de la Armada Dominicana, que fue quien enfrentó de frente o quien manejó con todo respeto. Quien se fue en el tú a tú cuando don Johnny Ventura en el Congreso.
Ah, yo recuerdo.
Obviamente con el calor que dan las situaciones políticas.
¿Hacía calor ahí?
El calor de la discusión.
Okay. Mantuvo siempre el respeto y mantuvo siempre el apoyo hacia ese ciudadano ejemplar. Johnny, donde quiera que tú estés.
Ya, descansa. Sí.
Espérate, descansa. Claro, mira, Ñonguito.
Dígame, señor.
¿Tú tienes por ahí a Raulín Rodríguez?
Raulín Rodríguez, que es alcalde de... ¿Cómo se llama la comunidad de él?
Allá arriba.
De La Mata, ¿no es?
La Mata de Farfán, no.
No.
De Santa Cruz, sí, porque yo creo que es de Santa Cruz.
El bachatero
sí. Ha ganado en varias ocasiones,
bachatero. El que es cantante de bachata.
No, que tú ibas a decir otra cosa. Cantante.
Que alcalde.
Raulín, que es alcalde de Las Matas de Santa Cruz. Y ha llevado paralelo su carrera musical y su carrera política.
Raulín
dentro de su comunidad. No sé cómo lo ha hecho, porque nunca he recibido reporte de cuál ha sido su desempeño dentro de la alcaldía de allá de Las Matas de Santa Cruz.
Distrito Municipal Santa María.
De Montecristi. Viene esta 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Hello.
Buenas tardes.
Sí, buenas. Oiga, pues recuerden también que Johnny Ventura enfrentó a Balaguer.
Sí, claro.
Con la canción aquella, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo.
Sí, correcto.
Eso costó una huida bien fuerte a Johnny Ventura.
Sí, claro. lo recordamos.
Vicente.
Esto no es cortarlo. Tenemos un mensaje en el canal de YouTube, El Gusto
Mercedes
de las 12.
Mercedes Guzmán nos escribe en nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Dice: Manuel también fue diputado.
Ay, sí,
es cierto. Pero él cambió desde ese tiempo. Se volvió tosco hacia los que lo conocemos.
Ay, cuando
Jiménez tiene una legión de amigos que no comulga mucho con su. Porque Manuel, hay que entenderlo, él tiene un carácter un poquito agresivo
furioso.
Es como confrontal, rápido. Como frontal, que el tipo discute mucho,
está aburrido.
Es poco receptivo con el público. Por ejemplo, en la alcaldía, volviendo a Manuel, ya que pusimos el tema, por la amiga que escribió en el canal de YouTube, él no recibía a muchas personas. Iban a pedir.
El que va a visitar a funcionario va con una intención.
No necesariamente.
Aún resuélveme.
Bueno, señor, pero
en política.
Si no recibía personas, él sabe por qué no las estaba recibiendo.
Exactamente. En política es normal que tú tengas una oficina de corte social.
Sí, claro.
Para recibir personas que necesitan una ayuda médica, que tienen un hijo en una condición de salud, OG5, una casa, que un incendio, que,
¿sabéis?
Que murió una persona, hay que comprarle una caja de muerte.
Se le va a quedar todo.
Señores, a todos les pasa lo mismo.
¿Tú sabes a alguien internacional?
Continuamos.
No,
vamos con las internacionales también. Continuamos con el amigo Héctor Acosta, el Torito.
Torito.
Quien es el senador por la provincia Monseñor Noel.
Monseñor Noel.
Bonao. Bonal. Bonao.
Estaba y tapado.
Él le ha ido muy bien al Torito en su provincia. Sí. La gente lo quiere mucho. Él ha llevado tanto su carrera musical como su posición dentro de la Cámara del Senado.
Y logró que le coja la llamada.
Sí. Y logró que le coja la llamada.
Le cogieron la llamada. Hello.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hey. Adelante, mi hermano Fellito.
Saludos, mi gente, un fuerte abrazo. Hermano Ñongo, por casualidad, usted tendrá en la lista ahí a Félix, el que canta, el que toca con el Miguel el Artista, porque el alcalde ahora del pueblo de él por ahí.
Al tamborero plebe, ¿no es?
El tamborero plebe.
El tamborero plebe, exactamente, Félix, que dice.
Él salió, yo
sé. ¿Es verdad?
Sí, él salió electo.
Sí. Yo lo que no sabía, Fellito, que él había resultado electo, pero sí sabía.
Que él había resultado.
Que había resultado electo. Yo sé que él fue al programa El Mismo Golpe diciendo que él estaba aspirando.
No relaje. Sí. El de la vaca.
El de la vaca. El que dice la parte bonita.
Sí. El que tiene vaca.
Ganó. El que tiene vaca. Se te rique el cuero.
El
que tiene vaca.
Y la sí.
Bueno, pues ganó, las felicidades.
Hello.
Yo como no tengo. Hello. Buenas tardes.
Muy buenas.
Hey, querido Andrés.
¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Adelante, mi querido Andrés.
Mira, tú sabes, aquí no le fue muy bien, a Corporán de los Santos.
Corporán lo tenemos aquí en la lista, que fue alcalde del Distrito Nacional.
Fue alcalde, y tú sabes, ¿tú te acuerdas de Marianito?
¿De quién?
De Marianito.
Marianito, el que estaba con Wilfrido Vargas.
El pianista, Mariano.
Ese mismo.
De la Calabrina.
Supe que cogió un cargo político y ya desaparecido.
Pero okay. yo hace
no, mucho... no, no, Marianito vive en Indiana. Mariano vive en Indiana con su familia hace muchos años.
Yo cogido un cargo, sí, yo sé que estaba fuera del país.
Bueno, si lo nombran como...
Yo supe que cogido un cargo y sí. No se volvió a escuchar más.
Si lo nombran en una de las embajadas y eso, no hay tema.
Pero también oye, tú preguntas por muchos artistas y tanto de los gobiernos. Alicia Baroni, ¿tú sabes cuál es Alicia Baroni?
Sí, claro, yo me acuerdo de Alicia Baroni.
Dariana, la que iba a explotar la vez que yo te acuerdo.
También,
Dariana. Freddy Garabal,
que fue embajadora. Gracias. Fue embajadora en México.
En México, Nicaragua y de la Mota también.
Muchísimo. Y Pituca. Y Pituca, entonces, ¿qué había ahí?
¿Quién es Pituca?
Charina.
Pituca.
Ah, ¿tú no te acuerdas de Pituca? Un personaje que había infantil. Ella creo que en los tiempos de Lionel se fue para Europa,
México. México era Nicaragua que estaba. Señores, debemos irnos a una pausa comercial, pero al regreso vamos a continuar con el listado de Ñonguito. Y antes, me gustaría decirle a todos nuestros oyentes, hablarle acerca de Dominican Networks. Dominican Networks, que es la primera aplicación dominicana para eventos dominicanos. Y a ustedes dominicanos que están en Estados Unidos y quieren disfrutar de contenido de calidad 100% criollo, tenemos para ti Dominican Networks. Es el primer servicio de televisión, radio y eventos dominicanos en una plataforma digital. Puedes descargarlo a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación.
Bueno, mi gente, si se perdieron este programa, no hay problema, porque estamos en las plataformas Apple Podcast y en Spotify también. En esta última estamos con audio y video y es fácil. Solo poner el gusto de las 12 y ahí estaremos.
Vamos a la pausa, al regreso. El listado de Ñonguito.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12. Continuamos con la lista de Ñonguito.
Bueno, señores, continuamos con la lista de Ñonguito, de los artistas que pasaron del arte a la política. Y ahora le toca a uno gran amigo nuestro. Ajá. Nuestro querido amigo Bolívar Valera.
Ay,
el Boli.
que ha sido diputado por el Santo Domingo
Este. Es verdad.
Y recientemente está aspirando nueva vez.
¿A presidencia?
No, 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 a ser diputado por su
continuar su gestión.
Su gestión ahí en Santo Domingo Este, que hasta los reportes que nos llegan, lo ha hecho bastante bien nuestro querido amigo el Boli. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, el Boli prácticamente dona todo su sueldo,
su salario
a instituciones que tienen que ver con el deporte y las ayudas a faltar cancha de basquetbol, de todo, uniformes de pelota, de basquetbol, de fútbol, utensilios deportivos. Boli hace
una buena gestión
social muy 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 ardua y valiosa dentro de su comunidad, y espero le deseo la mejor de la suerte para que pueda volver a ser diputado por Santo Domingo Este.
Permítame, Ñongo, aportarle a su lista. Boli.
No, es que no me toca, pero yo no pertenezco a esa zona. ¿Santo Domingo qué?
Ok.
Ñongo, permítame. Tú estás en Montecristi, que tú no sabes que es Santo Domingo Este, que el boli es...
De aquel lado. Ñongo, permítame aportar a su listado, y es que también es bueno nombrar a nuestro cantautor, don José Antonio Rodríguez.
¡Wow! ¡Qué bien que me lo recordaste!
Quien fue ministro de Cultura.
De Cultura, sí. Que hizo una extraordinaria labor al frente de... Ministerio de Cultura, nuestro querido José Antonio Rodríguez, que no lo tenía en la lista, te lo agradezco.
Viene esta, hello.
Buenas tardes.
Sí, viejo, usted puso ahí a Arnold Schwarzenegger.
Aquí, mi querida.
Ese fue el primero que dijimos.
Begoña fue.
Estamos locales. Él hace eso mismo que hace el Boli. Él nunca cogió su sueldo. Eran 180 mil o 200 mil. Y él dijo, déjenlo a los pobres.
Qué bien.
A mí no me da igual. Yo tengo de más. Estados Unidos hizo demasiado por mí y yo estoy devolviendo.
Qué bueno.
Y usted mencionó la de Baba. Yo creo que era de Bávaro o de Sosúa.
¿Cuál ¿Quién? Es ella?
Que ella era trabajadora sexual y ahora es alcalde de esa área.
Ah, no, sí. Pero es artista.
Es un arte. Tú lo sabes, Harold.
Sí, ella era, pero creo que fue diputada, ¿verdad?
Ella era de Jaina, una señora media, una morena gordita.
Sí.
Sí, que
mira, Ñonguito.
Más fea que un carro por abajo.
Sí, tiene que ver con el arte este, pero es nuestro amigo, muchos trabajaron con él, Jason Breton, cariñosamente Bani, que era uno de los mejores directores de televisión en Telemicro. Él fue alcalde de Santana, Baní, hasta ahora que salió,
de un
pero
paraje,
duró, cogió su candela como alcalde,
sí,
y dejó la televisión para salir para allá.
De hecho, estuvimos hablando de él fuera del aire, porque no recordábamos el nombre de él. De pila, porque todos le conocíamos allá en Telemicro como Bani, que hizo una muy buena gestión allá en su comunidad, hace un tiempecito. También tenemos en la lista de los artistas que pasaron del arte a la política, a nuestra querida amiga merenguera, mambera, Juliana O'Neill, diputada por la Fuerza del Pueblo y aspirante una vez más a que le otorguen una vez más su, valga la redundancia, su diputación por bien, Santo Domingo Este. Todo indica que mi querida amiga Juliana O'Neill
se operó por mí.
Lo está haciendo muy bien y ha presentado muchos proyectos de ley interesantes dentro de la Cámara de Diputados, y ojalá y pueda seguir que obtenga los votos necesarios para ganar.
Ñongui, pues a nivel internacional. ¿Quién? Alguien que además es súper famosa, Eva Perón.
Eva Perón. Sí, es cierto. Sí. Eva Perón.
Igual que Grace Kelly.
Bueno, Eva Perón, hija de John Kelly. Era actriz y luego se convirtió en reina.
Exacto. De Mónaco.
Y en México, Carmen Salinas, la que era la productora de la famosa obra La Aventurera.
Sí, y también la ex esposa de
Carmen Peña Salinas de Gortari.
A la esposa de Peña Nieto.
Que le decían la gaviota por una novela. Angélica Rivera.
Silvia Pinal.
¿Sabéis quién es Shirley Temple?
Silvia Pinal también estuvo.
Shirley Temple, ¿sabéis quién es?
Sí, claro.
Pues ella también se quiso meter en política. Creo que la cosa no llegó a mucho, pero...
¿De quién es la lista? ¿De ustedes o de la lista mía?
Le agradezco su aporte.
Yo tengo
miedo. Usted tiene ahí al antiguo alcalde de la ciudad de Santo Domingo.
¿A quién nos referimos?
Por el Partido de la Liberación Dominicana.
¿A quién nos referimos?
Gran escritor y humorista.
Roberto Salcedo.
Roberto Salcedo.
Don Roberto Salcedo.
Sí, claro, lo tenemos en nuestra lista. Ese fue uno de los grandes artistas que pasó hacia la política y ha sido, fue exitoso, porque fue alcalde del distrito por, en tres ocasiones. Luego intentó aspirar a la senaduría de la República, pero los votos no alcanzó los votos necesarios.
Mira, estás dando por fuera a Carlos de la Mota también.
Carlos de la Mota, recientemente los puse en la lista.
El actor.
El actor.
Colega.
Por, sí, claro. Por sugerencia tuya, que también lo conozco muy bien. Y
viceministro para las comunidades dominicanas en el extranjero.
En el extranjero,
y Carlos de la Mota. Clint Eastwood.
Ay, sí,
te lo has dejado fuera, que sí. fue alcalde durante una época.
¿De
qué barrio?
¿De dónde fue alcalde Clint Eastwood?
En un lugar en California.
En California, ¿verdad?
Yo no me metí a la política.
Hello. Puta tarde. Buenas tardes.
Una pregunta.
Con dos respuestas.
Diga usted.
¿Betty Jerónimo aplica?
Claro, claro que sí, está claro. Dentro de la lista, claro. Betty Jerónimo.
Claro que sí.
¿El arte del baile?
Sí.
¿La danza?
No.
Exacto. Ah. Y ustedes hablaron de el Roberto Salcedo y Roberto Ángel, ambos.
Claro, y su hijo Roberto Padre Ángel, hijo. Que
Robertico,
ahora...
Robertico,
que ahora es ministro.
La cosa de Robertico.
Pertenece a un programa especial de la presidencia.
El PROPEP.
Hello.
Buenas tardes.
Suéltalo, Andrés.
Adelante, Andrés.
Se fue, Andrés. Seguimos, Ñongo, con tu lista.
Continuamos con la amiga Betty Jerónimo, que fue primero diputada. Digo, ella inició en Divertido como parte del
cuerpo de baile.
Del cuerpo de baile. Y se hizo famoso por la bolita y Hochi, el asunto. Luego pasó a la política y fue diputada por Santo Domingo Norte. Se graduó recientemente de licenciada. Uh-huh. Y ahora aspiró
a... ¿Pasó a la política antes de ser licenciada?
No. Sí, pasó a la política antes de ser licenciada. Y siendo diputada...
Siento como un currú en tu comentario.
Sí, sentí como
un currú.
Sentí maldad en tu palabra.
¿Qué parte de la Constitución te obliga a tener una licenciatura, un doctorado, para tú pertenecer a un partido político?
Sé, señor.
No te pregunto, España, porque vi como un swing.
Sí,
te vi como que te cuadraste para maldad.
Yo no sé las leyes aquí.
Ah, bueno, pues entonces
debería para no amarrar.
Sí, te pongamos una funda de droga,
sí,
y te metamos presa.
Como yo sé que hay que ser dominicano.
No, pues nosotros para meterte presa.
No, como yo sé que hay que ser dominicano, no me he aprendido que tengo que convertirme en política.
Si tú estás viviendo aquí, apréndete la ley de aquí para que no te
fuñas. ¿Para hacerme política?
No, para hacerte política, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
No, Begoña, porque, ejemplo, para yo hacerme ciudadano de Estados Unidos, yo tengo que aprenderme la ley y quiénes son los políticos, sí, y quiénes son fulano y fulano. En Europa no es así. Si yo quiero hacerme ciudadano, no tengo que saber la historia de ella.
Yo no tengo que saber si aquí, para ser político, necesitas una licenciatura o no. No lo necesito saber.
Ay, pues es que yo...
Claro que sí necesita.
No, eso claro. No,
ese dato concreto no. Otras cosas sí.
Ahora, vamos a casarnos, que te voy a dar los papeles criollos.
Oye, algo.
Consíguete 10,000 euros, ¿eh?
Mira, Meghan Markle también.
Exacto.
La esposa de Harry. Príncipe Harry. De Inglaterra.
Ah, ya era periodista.
Era actriz.
Ah, ya actriz.
Y ahora es de la realeza.
De la realeza.
Bueno, ex realeza.
Muy buena la serie. Salió. Donde ya salió.
Suits. Tú sabes que yo no enganché con esa serie.
Yo tampoco.
Sí, muy ápera, muy chula.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
A ver.
Tiene que ser amor muy grande para yo renunciar a todos esos beneficios de la realeza. Porque me esté comiendo una chamaca así.
Mira, hermano, que es el diablo, me dio un candela.
No me apetecería nada, me da un chungo.
Vamos a continuar con la lista de Ñonguito de los artistas que pasaron del arte a la política.
No, de la realeza.
Y tenemos por aquí a un gran amigo mío personal, que me distingue con su cariño, el amigo Víctor Gómez Casanova.
Ay, sí.
Quien fue diputado por el distrito. Víctor fue diputado.
Periodista.
Él fue director de noticias, comentarista del gobierno en la mañana, comentarista del Sol de la mañana, luego del Sol de la noche.
Del gobierno primero.
Del gobierno de la mañana, luego del Sol de la mañana.
También Víctor en vivo.
Tenía su programa, o lo tiene aún, Víctor en vivo. ¿Cómo se llama? Un coordinador de los debates que se llevaron a cabo en esta.
Algo importante.
En este periodo.
Culminó.
Reformista.
Culminó.
Fundador del partido.
De los fundadores, no.
Su padre fue fundador del Partido Reformista.
Y culminó una carrera que se llama Licenciatura en Ciencias Militares, o sea que pasó por la Academia Militar Batalla de las Carreras.
Sí,
se graduó y luego se retiró.
Fue militar, Víctor, exitosísimo.
De carrera.
Un muchacho muy inteligente, con una con una capacidad de recordar grandes eventos históricos. Datos. Sí, datos históricos.
Un saludo a nuestro amigo Víctor.
Nuestro querido
Víctor. Llevo llevado.
La amiga Milagro Germán, Milagro Germán, sí. La diva, que actualmente es ministra de Cultura, también fue directora de prensa del gobierno del inicial gobierno de Luis Abinader, y ha abandonado prácticamente los medios de comunicación para dedicarse por entero a la política, y es una labor muy ardua.
Recientemente hizo unas declaraciones de que le fue hackeada su cuenta oficial de Twitter y está de X, y está trabajando con una alterna.
¿Pero la logró recuperar?
No sé todavía, eso fue esta mañana.
Yo lo he leído hace un par de días, que mi querida Milagro, le deseamos mucha suerte, logre recuperar su cuenta. También continuamos con el amigo, ya desaparecido físicamente, el amigo César Medina, quien fue embajador en España durante mucho tiempo. Pero antes de eso fue periodista del periódico Nacional, trabajó en la revista matutina Hoy Mismo, siendo el líder, con unas entrevistas muy controversiales entre él y los políticos. Se enfrentó a Toide Khan, a Leonel Fernández.
¿Tú has visto la caracterización de Oscar Pérez con César Medina?
No le he
visto. Oscar Pérez se mete lente, él se pone un saco, ¿verdad?
Ajá.
Caracteriza y se mete un viaje de lente. Entonces cada vez que se coge cuerda, rompe un lente.
Sí,
y lo tira y se pone otro. Mira,
César le trallaba los lentes.
Eso va a morirse. Bendición a mi querido hermano Oscar Pérez.
Bueno, y finalizando ya la lista de Ñonguito, que ha sido bastante extensa.
Sí, bastante extensa, ¿no?
El amigo Luisín Jiménez, que hoy es comentarista.
Lo dijimos.
Inició en Botando el Golpe, después el Botando el Golpe, ¿no? Que fue líder cuando la división con Hochi Santos, luego pasó al programa Perdone la Hora. Que ahí estaba Irving,
muy reconocido por el Scouting Report.
Esa era una de las sesiones más exitosas. Pasó al Gordo de la Semana, estuvo en De Noche con Freddy Punto. Luego se hizo diputado por el Distrito Nacional. Hizo una muy bonita labor ahí. Se retiró un tiempo. Cuando fue diputado, se retiró un tiempecito de los medios.
La chelcha.
Y luego retornó. Y hoy ha sido una de las grandes figuras. Hoy en día es una de las grandes figuras del programa matutino El Mañanero con Boli.
Mami Jordan.
Espérate. No, Mami Jordan no corre.
Se ha metido en política.
Buenas tardes.
Sí, buenas.
Dime, adelante.
Jackie Núñez de Rico.
Sí.
Fue director del aeropuerto.
Y aspirante a senador por el Distrito Nacional.
Exactamente. Y también Eli Pérez.
Don Eli Pérez. Primer ministro de cine, primer director de cine del país.
Excelente, Andrés.
Fue fundada esa institución. Ahora se llama
Dije Cine
en inglés, lo voy a decir. Viene esta última. Hello.
Buenas tardes.
Sí, le faltaron dos.
Adelante.
Él lo tiene.
Adelante.
Y el merenguero Acosta.
¿Quién?
Perdón. El merenguero Raúl Acosta.
No, y el primero no se entendió. El primero.
El merenguero.
Raúl,
también,
¿en qué momento Raúl Méndez y artista? Porque no, lo que es pelotero.
El paso de la pelota a
cantar.
No, a síndico, bueno, de, a síndico,
y, de, y síndico no, de
alcalde.
La lista,
bueno,
no es artista.
Pero déjalo tranquilo, artista. Lo quiso mencionar.
La lista no es artista.
Es figura.
Ay, ya, pero es artista. Tanto que jode.
No, porque él mencionó una que viene del servicio social.
Ay, sí, Carrasquilla, ya.
Hasta yo me tengo alto. Me voy a la pausa, pero antes, Katherine.
Ay, sí.
Tengo que invitarlos a que vayan a nuestro Instagram, que estamos completamente en vivo. @elgustodelas12. Nos das a seguir, compartes todo el contenido que tenemos allí, le das like a todas las publicaciones. Recuerda que estamos como El Gusto de las 12 en Instagram.
Bueno, nos vamos al break comercial. Al regreso vamos a ver cómo andan las redes sociales.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Sí, buenas.
Bueno, estamos de vuelta en El Gusto de las 12. Tenemos en línea a candidato a diputado por
Ultramar,
el señor Cirilo Moronta.
Eso, mi querido Cirilo. Adelante, Cirilo. Buenas tardes, Ñonguito, desde El Gusto de las 12. Qué placer
escucharte. Llegó papá.
Llegó papá.
También, una vez.
Adelante, Cirilo, ¿me escuchas?
Ah, bueno, perdimos conexión. Estamos restableciendo conexión con Cirilo Moronta, desde la ciudad de Nueva York.
Adelante, Cirilo.
Sí, bueno, yo lo he llamado dos veces y no me lo he contestado, pero...
Adelante, Cirilo. Adelante, Cirilo Moronta, el ñonguito de las 12.
Sí, pero lo mandan para la casa hoy.
Buenas tardes, Cirilo. Buenas tardes, ñonguito del gusto de las 12.
¡Ey! Hermano mío personal.
¿Cómo te sientes, Cirilo? Estamos contentísimos. Estamos al aire en el programa El Gusto de las 12 aquí en Santo Domingo. Y queremos saber, Cirilo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están los ánimos allá en la ciudad de Nueva York con tu candidatura a diputado de Ultramar?
Bueno, los ánimos se encuentran allá arriba, pero ya tú sabes, allá arriba al final. Contento. Estamos haciendo el trabajo, estamos trabajando. La comunidad está esperando ya el domingo 19 para salir temprano a ejercer su derecho. Y Cirilo Moronta, con la gracia de Dios, será elegido como el diputado de Ultramar de aquí, de la circunscripción 1, con la gracia de Dios.
¡Qué bueno! Vemos a Harold Díaz, que está en conexión con nosotros, muy contento.
Muy entusiasmado
con tu candidatura, Cirilo. Harold ha ido a darte el apoyo necesario a la comunidad.
Es que tiene que estar entusiasmado, porque va a tener un diputado que de él, personal. Entonces, claro que tiene que estar emocionado.
¡Qué bueno, Cirilo! Nosotros de verdad te auguramos éxito en este nuevo proyecto político, que tiene años, señores. Bueno, que la gente sepa que Cirilo es de los grandes líderes de la comunidad dominicana ya en el Alto Manhattan, en Diamond específicamente, y siempre ha estado ligado a las mejores causas de nuestra comunidad dominicana y en la ciudad de Nueva York.
Así es, y que se sepa que venimos haciendo el trabajo que está supuesto hacer un diputado, un representante fuera de la política, porque sabe que el trabajo que vengo realizando es sin ninguna posición política que lo vengo haciendo. Perfecto. Y claro, ahora lo vamos a hacer desde el Congreso para llegarle a más hermanos nuestros aquí, dominicanos del exterior, porque necesitamos un representante que conozca las necesidades de nuestros hermanos. Tú sabes que tenemos ya 50 años en la comunidad. ¿Quién mejor que yo conoce esta comunidad que Cirilo Moronta?
Eso es, Cirilo, así. Una pregunta, y fuera bueno que nuestra comunidad internacional escuche bien. ¿Cuáles son las ciudades que comprende su candidatura?
Tengo que decirte que casi me te cubre los Estados Unidos. Con eso te digo que cubre todo Nueva Inglaterra, Boston, Connecticut, Pensilvania, hasta Canadá, para decirte, Canadá, Montreal y Toronto, Pensilvania, Washington, California, okay. Houston, Texas, New Jersey, todo lo que es Nueva York. Es una circunscripción grandísima, y eso tiene que representarlo el diputado de Ultramar.
Ahí está. Harold Díaz tiene pregunta para usted, líder.
Adelante, Harold.
Decir o corroborar lo que estaba diciendo Ñonguito ahorita, que Cirilo, sin pensar ser político, siempre se mantuvo en la comunidad, se ha estado a favor de la comunidad de la ciudad de Nueva York, ha hecho aportes que no tienen valor ni económico ni moral para la comunidad de la ciudad de Nueva York. Te deseamos todo el éxito. Es obvio, o sea, que yo estoy en apoyo a hacerlo por otra serie. Algo, y no es porque es mi amigo, vamos a estar claro, es que yo he visto, antes de conocerlo, a mí me hablaban de Cirilo y yo decía, no, pero este hombre es Superman, este hombre es mago, este hombre, ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Por qué lo hace? Y se ganó ese favor del pueblo y de toda la comunidad. Como él lo dijo, comenzó, fue la 170 y pico con algo de nevera, la que tú tenías, Cirilo.
Así es, repuesto y reparaciones de refrigeración y aire acondicionado. En el 1980 inicié.
Desde el 80. Ahí está. Y en la actualidad la gente sabe, y está de más decirlo, que estamos en 809, el restaurante que es emblemático de la dominicanidad de la ciudad de Nueva York.
La casa del dominicano en el exterior.
Eso es así, Cirilo.
Es así. Bueno, vamos a despedirle, distinguido Cirilo.
Le deseamos la mejor de la suerte y sabemos que con la ayuda de Dios vamos a celebrar juntos en la ciudad de Nueva York el triunfo de Cirilo Moronta.
Claro que sí.
Quiero pedirle un mandarle un mensaje a todos aquellos dominicanos que nos están sintonizando en estos momentos, para que este domingo 19 salgan temprano a ejercer ese voto, pero que vayan con conciencia y recuerden que vamos a votar por la casilla 1 por nuestro presidente y claro, por la casilla 3, Cirilo Morota, el diputado. Así que señores, gracias, un abrazo y los quiero mucho y celebraremos el domingo, estaremos celebrando. Ustedes son parte de esto.
Amén, Cirilo, mucha suerte, que Dios te acompañe.
Adelante, Harold.
Mira, algo que agregar, que no es parte de la campaña, sino que la página de la Junta Central Electoral, hay muchas personas que están preguntando cuál es la mesa que voy a votar aquí en Estados Unidos. Simplemente vayan a la página de la Junta Central Electoral, jce.gov.do. Y ahí pone el número de cédula tuyo, ahí te sale la escuela o el lugar donde votar aquí en los Estados Unidos. Está ayer yo lo hice, ya tengo mi mesa de votación, sí estoy empadronado, así que hágalo con tiempo ahora, vaya y vote este domingo por su candidato favorito.
Ahí está. Mira, Harold, para repetir el site es www.jc.do, es la página del... Ok, ahí está. jce.gov.do. Esa es la página oficial de la Junta Central Electoral de la República Dominicana.
Excelente. Así que es bueno aclararle al pueblo dominicano y a la comunidad que nos escucha que a partir de mañana 16 de mayo a las 7 de la mañana quedan suspendidas todas las actividades de tipo
proselitismo
político. Sí. O sea, no se puede hacer ni bandereo, ni mítines cerrados.
Ni cara a cara.
Ni cara a cara, ni mítines cerrados, ni al aire libre. No se pueden hacer mano a mano, ni bandereo.
Y tienen que quitar ya la publicidad de YouTube,
y la
¿verdad?
Publicidad a nivel general ya tiene que desaparecer.
General, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, todo el mundo.
Ni la llamada.
A partir de mañana, 16 de mayo, a las 7 de la mañana... queda suspendido todo tipo de publicidad política. La única publicidad que es permitida es la de la Junta Central Electoral, que hace una publicidad en favor del votante, invitando a la persona.
Exacto,
a
votar. No indicando
de que vote por fulano ni vote, indicando a la ciudadanía que acuda el domingo 19 de mayo de 7 de la mañana a 5 de la tarde a su colegio electoral a ejercer su derecho al voto como ciudadano. Es la única publicidad que estará permitida en los medios de comunicación. A partir de mañana a las 7 de la mañana queda suspendida en toda la radio nacional, televisión, youtuber, por todos lados.
Los carteles también se los tienen que quitar.
No, ya se limpiado. Retira. Ah. Ya la parte de la visualización de los carteles, ya eso es una
material POP.
Eso lo retiran ya los mismos partidos y el ayuntamiento se encarga de retirarlo en las diferentes comunidades.
Y las llamadas también están prohibidas.
Todo está suspendido a partir de mañana a las 7 de la mañana.
Tomo esta última llamada del día de hoy. Hello.
Buenas tardes.
Sí, tengo entendido que es mañana, pero a partir de las 12 de la noche, no estoy seguro, pero creo que es a partir de las 12 de la noche.
No, hoy a las 12, mañana. A las 11:59 de hoy, ya cuando cambia el otro día, ya inmediatamente se va, para no confundir.
Ok, ¿aló? Correcto.
Te habla Danilo Medina. Señores,
me llamó Leonel.
Eso fue increíble, se me tiró los otros días.
Sí, Leonel está gastando unos minutos.
No, y el presidente me llamó también. Digo, presidente.
A mí no me llegaba esa.
No, pero él no me respondió y me dejaste de hablar. Y yo, presidente, mire.
Tengo
yo
que decir una allá. Cosa.
Presidente, mire que el apartamento mío, mire, presidente, mire que el carro se me ahogó. Y él, pipa. Tuve que cerrar.
Bueno, de esta manera llegamos a la parte final del Gusto de las 12. Agradecemos el favor de la sintonía. Mañana nos reencontramos a través de La Roca 91.7 y todas nuestras plataformas. Bye bye, feliz resto de la tarde.
Altiz, Dominica Networks presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto de las 12.